1.
Fin de espacio publicitario.
Estamos compartiendo Café Prensa.
Porque pasando la avenida Roca para allá, el problema es las cloacas. Y la gente se está llenando de acá porque en todas las esquinas sale la materia fecal y no hay solución y hace más de 10, 15 años. Hace bien la gente decir que es pregunta para Jón.
Café Prensa.
A esta hora, los títulos más importantes en Café Prensa.
Titulares de Café Prensa. Café Prensa. Primeros en información.
10 de la mañana, 35 minutos en todo el país. La temperatura en nuestra provincia, 8 grados 1 décimas. Humedad, 82%. Cielo despejado. Locales, contaminación en el río Salí, piden que se cite al secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán. La petición para que Montalbán dé su testimonio fue presentada por el abogado tucumano Alfredo Aydar ante el juez federal Guillermo Molinari. Nacionales, Salta, encontraron a Sofía, la beba que había sido robada. La beba fue encontrada por un vecino en un baldío con un grado de hipotermia. Sospechan que la abandonaron debido a la repercusión del caso. Internacionales, al menos 96 detenidos y 255 coches quemados durante la noche de la fiesta nacional francesa, ante el riesgo de que pudiera producirse un nuevo estallido, como el que tuvo lugar tras la muerte de un joven en Nanterre por un tiro policial, el gobierno había decidido un despliegue masivo de agentes policiales. La temperatura en Tucumán, 8 grados 1 décima, humedad 82%, cielo despejado, 10 de la mañana, 37 minutos en todo el país.
Usted está escuchando Café Prensa.
Bien, continuamos haciendo Café Prensa en este día sábado soleado y ya está con nosotros, concejal electo, Federico Romano Norri. Federico, ¿cómo te va? Buen día, bueno, gracias por venir a Café Prensa.
Muchas gracias por la invitación y la verdad que siempre un gusto venir acá, así que un saludo a la audiencia y a todo el equipo. Gracias, Russo.
Gracias
por la invitación.
Bueno, Federico, hablábamos antes de lo que han sido las elecciones. ¿Cómo ha sido para vos vivir todo este proceso ya concejal electo por San Miguel de Tucumán, ¿no?
La verdad que muy contento, muy feliz. Es una gran responsabilidad, así que la verdad que llevándolo de la mejor manera y ya preparándonos para cuando nos toque asumir. Uh-huh. Es algo que uno tenía como objetivo hace muchos años. Bueno, en ese devenir del tiempo transité por distintos cargos. Me tocaba formar parte del Ejecutivo Municipal. Y siempre miraba de reojo la tarea que hace el Consejo Deliberante, así que creo que podremos aportar muchas cosas valiosas para, uh-huh, para ir modificando la condición y calidad de vida de la ciudadanía de Tucumán. Así que la verdad que feliz, contento, te soy sincero, con todo el equipo de trabajo. Le digo, hay que cambiar un poco esa mirada de la tarea administrativa que uno viene desarrollando adentro de una oficina y trabajar de una manera mucho más política, mucho más territorial, en aras de poder ir mejorando condición y calidad de vida en base a las necesidades que hay en cada uno de los circuitos barriales de Tucumán.
Y ahora, Federico, ¿cómo se hace para separar? Digo, porque ustedes hicieron una muy buena elección, Agustín va a ser legislador, vos vas a ser concejal, pero digo, ¿cómo se hace para separar la euforia por el triunfo propio, pero contrariamente una derrota muy dura de Juntos por el Cambio, digo, a nivel candidato a gobernador y vicegobernador, y bueno, algo que no sé si sorprendió, pero se perdió la intendencia después de 8 años.
Sí, yo tengo esa sensación personal de haber cumplido, lo tenía ese día sábado a la noche previo al comicio, le decía, en aquel momento charlaba con mi madre, con mi viejo, digo, hicimos todo, nosotros ya ganamos, y si toca salir o no, es un resultado aleatorio y dependía de la gente. Sabíamos que iba a ser una elección difícil, iba a ser una picadora de carne. Había mucho dinero en la calle, el peronismo ponía mucho en juego. Yo creo que terminó beneficiándolos a ellos el paso de las elecciones. Es una impresión personal, totalmente personal. Creo que nosotros hubiéramos llegado mejor al 14 de mayo. Lo digo porque, bueno, en ese momento, obviamente nosotros somos personas que si hemos hecho esa presentación, teníamos que esperar que institucionalmente se den los pasos que correspondían, pero creo que el peronismo tuvo miedo de correr riesgo quizá o de perder la elección y pusieron todo. Es como mojarle la oreja, es una provincia y un país netamente peronista, salieron a poner absolutamente todo y creo que hay dos modelos muy diferenciados, ¿no? Nosotros que apelamos a la necesidad de cambio de la gente, a que inclusive porque sabemos cuáles son los déficits de este sistema, que iban a andar ofreciendo el oro y el moro, yo le decía concretamente a la gente, reciban pero voten a conciencia, confiamos en la gente, después haremos algún tipo de autocrítica que quizás no pudimos o no supimos interpretar cuál era la necesidad concreta de la sociedad, pero creo que tiene que ver también con el descreimiento generalizado de que llegue quien llegue, las cosas no iban a cambiar. Entonces el modelo de Haldo era el modelo prebendatario, que muchísimos punteros poniendo dinero pedían el voto para legislador y para concejal y eso ayudó a la tracción de abajo para arriba, como lo digo yo. Y en cambio nosotros teníamos la figura más rutilante, que más medía, encuestalmente hablando, porque era una persona que venía a oxigenar un poco la política, porque bueno, no había perdido nunca una elección, que era Roberto Sánchez, porque se había potenciado justamente la fórmula cuando se pudo dar la unidad con Germán Alfaro, porque Beatriz estaba casi 15 puntos en muchas encuestas arriba de Roxana Chala. Entonces, más allá del resultado numérico, había dos formas muy distintas y muy marcadas de hacer política. Y creo que el día del comicio, esos 22 puntos fueron fundamentalmente porque la ciudadanía de Tucumán terminó sosteniendo lo que nosotros le teníamos miedo. Que diga, bueno, la desconfianza en la actividad política en general. Entonces, si nada va a cambiar y me quedo con la prebenda esta, aunque me dure una semana. Así que es duro, es lamentable, pero es la percepción personal que yo tengo, ¿no? Ganó el modelo prebendatario en Tucumán. Creo que la responsabilidad de toda la clase política es seguir conversando, es buscar comunes denominadores, es exigirle, sí, al gobernador que haga todos los esfuerzos necesarios para que en algún momento cambiemos el sistema electoral por el bien de todos. Creo que hay distritos, por ejemplo, en el interior de la provincia, como Lules, donde el 74% de los votos no tienen representación parlamentaria. Creo que en algunos otros distritos, como por ejemplo Las Talitas, me gustaría a mí, ¿no? Si yo tengo en el interior un intendente que llegue más legitimado. Había 19 candidatos a intendente y se gana con el 17%. Digo, le haría tanto bien a la democracia y tanto bien inclusive al intendente que fuera electo independientemente de su partido. ¿No? Y creo que acá hay muchísimos votos que no tuvieron representación parlamentaria y eso se debe al déficit del sistema electoral. Me acuerdo por ahí, mi papá llegó a ser legislador en el año 99, 2003, y uno con 4.200 votos podía ser legislador. Después, promediando la primera década del 2000, uno con 6.100 votos también era legislador. Y en la última mi hermano ingresó con 8.300 votos y ahora casi con 11.000 y quedamos afuera. Y ya son muchos los obstáculos, porque el primer obstáculo es el económico. Acá hay muchísima gente valiosa desde los 25 a los 45 años en todos los partidos políticos que no tienen ni va a tener jamás la oportunidad de poder representar a la ciudadanía por una cuestión económica, por los valores que hoy tiene una campaña política. Porque además ellos terminan imponiendo el valor del mercado de todo, desde lo que se paga por un fiscal, lo que se paga por el alquiler de un auto, ni pero hablar esto, de lo esto, que gastan en campaña.
Esto quiere decir, Federico, que también los que llegaron de Juntos por el Cambio, en el caso de ustedes, más allá de lo legítimo de los votos, también es porque tuvieron la plata para poner.
Sí, nosotros tomamos las previsiones. Yo puedo hablar por mí. A mí me tocó quedar afuera en el 2019 y tenía crédito hasta 2026 en el Banco Macro, con mi sueldo. Entonces, y esto cuesta, pero yo lo amo, es mi actividad. Quizás si tuviera en pareja no hubiera tenido la oportunidad de ser candidato. Porque en tu familia lo primero que te dicen es el futuro de nuestro hijo. Y es razonable. Entonces no creo que sea justo para la ciudadanía de perderse una gran cantidad de personas muy valiosas que tienen, además de todos los impedimentos propios del sistema político y de las mezquindades personales y partidarias, el impedimento económico termina siendo una trituradora de carne para mucha gente valiosa.
¿Cómo quedó el espacio desde tu punto de vista después de las elecciones? Daría la sensación de que en este análisis, gente que responde a Sánchez desde el espacio de Alfaro se tiran la pelotita o se echan la culpa entre ellos. Te pregunto específicamente por las declaraciones de Enrique Romero, que causó, o por lo menos acusó de traidores a Canelada, a Silvia Lía de Pérez por los cortes de boleta y al propio Carlos Arnedo también por cortes de boleta en el circuito 16. ¿Cómo lo has tomado?
A mí no me consta, y no es que me lave las manos. Creo que no le hace favor a la campaña que nosotros estamos atravesando hoy, de que comencemos a lavar o a tirar los trapitos al sol, como quien uno lo dice vulgarmente. Me parece que hay momentos para hablar y hay lugares para hablar. Creo que así como nosotros merecemos como espacio general una autocrítica después de los resultados y que no la tuvimos, también uno sabe, por lo que nos dicen los dirigentes, por lo que perciben la gente, por lo que familiares y conocidos te comentan, cómo se movieron y cómo trabajaron las distintas listas en distintos lugares. Pero no creo que sea el momento ni la oportunidad. Yo también podría decir que dejó mucho que desear en su función Enrique Romero. Porque es lo que siento, porque me lo han dicho, así como él puede decir perfectamente, mira, Federico Romano Norri, cada vez que mandé una persona no me dieron la solución en su secretaría. Puede decirlo. Yo estoy tranquilo por la tarea que yo realicé y no lo quiero hacer personal, pero sí sé que uno de los grandes déficits que tuvo el municipio era en el área de tránsito. Obviamente que era difícil, ¿no?
¿Fue un piantaboto, Romero?
El ruso quiere sacar un título. No lo creo así. Creo que es muy valioso. Creo que él justamente perfora un perfil electoral de la ciudadanía con el cual yo no me identifico, pero seguramente alguna gente lo hace con él. Pero sí creo que tiene una forma de actuar y de ver la política y la vida muy distinta a la mía, la cual no comparto. La respeto, pero no comparto. Pero sí, y después, de Arnedo no me conta. De Arnedo, ¿qué te puedo decir? Sinceramente, yo hace 8 años que soy funcionario con él. Sí. Y yo le digo loco, con mucho cariño, y es muy trabajador. Y jugó siempre muy bien para el municipio. Esto es lo que puedo decir yo. Ahora, ¿hay radicales que me llaman la atención? Seguramente que sí. Me llama la atención. A ver, hay cuestiones éticas y hay cuestiones políticas. Entonces, yo la debo diferenciar necesariamente. Desde el punto de vista político, es correcto que cualquier miembro de la Unión Cívica Radical participe para un lado o para el otro. En esto, porque son unas PASO, tienen su derecho. Ahora, desde el punto de vista ético, me parece que si vino Horacio Rodríguez Larreta y le levantó la mano a varios, lo ayudó, hasta económicamente, deberían jugar como hace una persona de bien y demostrando su agradecimiento. Y hoy no lo veo, a Sánchez no lo veo claro, así como no lo vi claro ni liderando el proceso ni conduciendo el radicalismo. Pero mientras era candidato a gobernador, yo salí y trabajé fuertemente y dejé lo mejor de mí para que saque la mayor cantidad de votos. No sé si es bueno hablarlo en este momento. Creo que después tendremos 4 años para repensarlo, y para eso existe la Junta de Gobierno y la Convención Partidaria. Me parece que Silvia Lía de Pérez, por los vínculos que tenía nacionalmente, podría venir y estar jugando acá y ayudándonos a nosotros. Y me parece que por lo bajo está más cerca de la Burris que de acá. Pero bueno.
O sea, se nota que hay heridas muy fuertes todavía, ¿no? Porque esto seguramente, a ver, vos lo decís, y hay muchos que quizás también no piensan y no lo dicen.
El objetivo general tiene que ser que nosotros después del 13 de agosto, gane quien gane, estemos todos juntos.
¿Pensás que se va a lograr ese objetivo por cómo van las cosas?
De mi parte, sí. Si gana Patricia, yo estaré encolumnado, como lo hice absolutamente siempre. Yo soy un hombre de la política, así lo era mi viejo, mi hermano igual, y somos orgánicos. Y para eso existe esta posibilidad, que es abrirle un abanico a la ciudadanía para que tenga distintas ofertas electorales y pueda seleccionar una, y tenemos la obligación de trabajar de manera conjunta. No nos podemos dar el lujo de ir disgregado, y mucho menos que los heridos no trabajen o trabajen en contra. Pero si lo personalizamos, yo te tengo que decir lo que yo siento, y lo que yo siento es que en este momento hay que jugarse. Esto que me dicen, no, yo no me juego si estoy para aquí o para allá, me parece que no tienen la claridad necesaria para decirle a la ciudadanía, voy a jugar acá. Porque saben que tendrían que dar explicaciones de por qué no están allá. Pero son opiniones personales, así como el respeto a la de los otros, uno la puede compartir o no. Pero me parece que acá debería haber estado José Cano, porque además es amigo personal de Gerardo Morales, y el vicepresidente de la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Unión Cívica Radical. Y acá debería haber estado Sibelia de Pérez, y acá debería haber estado Roberto Sánchez. Claramente así, no a medias tintas. Deberían haber estado. Si están, bienvenidos. Y si están en la vereda del frente, espero que cuando nosotros ganemos se sumen y trabajemos todos juntos. Pero ya estoy acostumbrado a eso. Yo hace muchos años, cuando se dio la primera unidad de la Unión Cívica Radical con el PRO y la famosa convención de Gualeguaychú y acompañamos a Mauricio Macri, nosotros recibimos silbido, nos tiraban preservativo, globo, nos ofrecieron cagada, perdón la vulgaridad, en el teatro de Gualeguaychú. Y estábamos con Ernesto Sanz. Y todo el resto del radicalismo tucumano, o gran parte del radicalismo tucumano, estaba con que vayamos con Massa, en aquel momento.
Sí.
Y después, bueno, cuando terminamos con Macri, después eran los primeros macristas. Y fueron diputados, senadores por Macri. Y nosotros estuvimos cenando con Ernesto Sanz solito. Con Coti Nocigle, Ernesto y Federico Estorani. Entonces estoy acostumbrado. Y nada más que no me gusta juzgar, porque los entiendo y los respeto. Ahora, no comparto, ni voy a compartir su proceder.
Ahora, compartir lo que dijo
porque Alfaro. Porque después, cuando vengan a distribuirse los espacios para ver quiénes son funcionarios de la nación, sí van a estar más cerca de uno o de otro.
Compartir lo que dijo Alfaro, que el triunfo de Chala carece de legitimidad.
Cuando las diferencias son tan escasas, cuando el sistema está tan empañado, y cuando hubo un sistema prebendatario que debería estar prohibido, de hecho debería ser penado judicialmente, debería no uno hacer la denuncia, haber actuado algún fiscal de oficio, haber visto que se detenga gente que sea acarreada, haber tomado represalias contra mucha gente que se veía que a viva voz vendía los troqueles, y bueno, porque tenemos que recuperar la credibilidad. Entonces el sistema está viciado, sí, pero también es cierto que sabíamos que el sistema estaba viciado. Y sabíamos que este es el sistema electoral, no otro. Decíamos que sea otro, pero era este. Y sabíamos que estas eran las reglas del juego. Y tendríamos que haber ganado. Entonces, si perdimos, hay que ver cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, que es la que podríamos haber cambiado. Y no verla en la vereda del frente. Y quizá también, porque si no, uno dice una cosa y después manifiesta y hace otra, quizá la alternancia sea necesaria. O por lo menos así lo eligió la gente. Entonces, bueno, tendremos que trabajar para que dentro de 4 años, en el 2027, recuperemos la intendencia de la capital. Creo que es el segundo proceso que gana el peronismo desde el advenimiento de la democracia.
Sí.
Tercero, si tenemos en cuenta lo que sucedió en aquel consejo donde designó a Domingo Amaya, pero Domingo ganó una sola elección estando con Alperovi, después ya en la vereda del frente, y todo el resto fueron intendencias de la oposición. Entonces, bueno, ahora, alguna vez ojalá también se oxigene la casa de gobierno. La alternancia también es necesaria ahí. Pero creo que tenemos que tener los pies sobre la tierra, no hay que buscar siempre en el otro, sino que hay que buscar en nosotros mismos retrospectivamente, tomar un tiempito, reflexionar de manera conjunta, hacernos cargo de los errores. Y el sistema sí influye mucho, porque hoy eran arrestos individuales, quién podía meter su banquita. Y la verdad que nosotros teníamos una copla y trabajamos por nuestra banca. Trabajamos bien para el candidato a gobernador y para nuestra candidata a intendente. Pero le da la sensación a la ciudadanía de que uno trabaja por el kiosco propio. Y para poder trabajar en espacios comunes, macro, más importantes, necesitamos el cambio del sistema electoral. Entonces todo termina de una manera o de otra, llegando a lo mismo, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante ver cómo actúa Roxana, cómo se maneja desde la intendencia. No va a ser fácil, la intendencia es un monstruo. De hecho, la intendencia de San Miguel de Tucumán es más importante que 15 de las provincias de nuestro país.
¿Cómo pensás que va a ser esa transición? ¿Cómo lo ves?
Espero que sea de la mejor manera posible para la gente y para la ciudadanía de Tucumán. Creo que no es bueno ni en el gobierno nacional, ni provincial, y menos en el municipal, que cada vez que llega alguien arranquemos de cero. Creo que hay algunas cosas que se hicieron bien, que podríamos seguir encaminados en ese sentido, y hay otras cosas que sí hay que revisar. Nada, a modo de sugerencia, hay cuestiones muy puntuales que creo que si ella escucha a la gente, ya sabe cuáles son las dos o tres aristas más importantes a modificar desde su llegada. El estado de las calles, algo que tenga que ver con la higiene. El ordenamiento del tránsito va a ser una cuenta pendiente siempre. A ver, digo, las grandes capitales del mundo siguen teniendo el mismo déficit y tienen otro nivel y calidad de vida. Hasta en Dinamarca hay problemas de tránsito.
Sí.
En China, en Japón, uno va a Nueva York y ahí es un problema. Entonces, bueno, es difícil. Además, nosotros tenemos una infraestructura de ciudad muy pequeña, un parque automotriz muy grande, pero hay cuestiones que tienen que ver con la época de la colonia y con el diseño urbanístico de la ciudad, que podremos ir atenuando, mejorando, perfeccionando, trabajando. Pero a veces la gente exige, y yo entiendo, tiene el derecho de exigir, pero uno también tiene el derecho y la obligación de explicarle que eso podremos ir mejorando gradual y paulatinamente. Pero la cuestión de fondo no se va a solucionar como la gente lo percibe. Y hay medidas que parecen impopulares, como era la semi-peatonalización, y terminó siendo muy buena para los sectores comerciales y para que la gente se vaya acostumbrando que cuando ingrese al micro-macrocentro puede trasladarse de manera peatonal. Y de manera excepcional, algunas arterias que vayan de norte a sur y de este a oeste para que baje una persona con capacidad diferente, una persona de la tercera edad, por ejemplo.
Bien. Estamos con Federico Romano Norri, concejal electo por San Miguel de Tucumán, por Juntos por el Cambio. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos.
¿Te parece como mujer Cristina Fernández de Kirchner?
Creo que una mujer inteligente, capaz, muy soberbia, pero llegó a gobernar la Argentina por algo. Y ya cuando murió el esposo, ella ya estaba posicionada de la presidencia. La muerte del esposo quedó medio en duda, porque muchos sostienen que a Néstor